El Espejo.
COPE. Estar informado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, reciban un saludo de Amparo Latre. Comienza El Espejo, es 25 de agosto, San José de Calasanz. Devoto de María, gran pedagogo y comprometido por la enseñanza de la niñez y la juventud, en medio de tanto debate sobre la enseñanza y cuando empieza la cuenta atrás para el nuevo curso, conviene recordar el legado de este santo español, fundador de la Congregación de los Escolapios y patrón de los centros católicos. Corría el año 1592. Tras doctorarse en teología, desprenderse de sus posesiones y dejar en marcha obras de caridad, partió a Roma, donde junto a Camilo de Lelis se le conocía por su dedicación a los enfermos de peste. Ni deseos de poder, ni de intrigar, ni de ganar dinero. Si por algo competían ambos amigos, era por ser los primeros en su entrega a los más necesitados. Impactado por la gravísima carencia educativa de los niños huérfanos y abandonados, buscó ayuda en diversas órdenes religiosas y en el Senado, pero pronto se dio cuenta de que debía ser él quien se pusiera manos a la obra. En noviembre de 1597, en una pequeña habitación, creó su primera escuela, iniciando la labor pedagógica que culminaría con la fundación de las Escuelas Pías, y unida a estas, una congregación que a los votos ordinarios añadió el de la dedicación a la educación de la juventud con un lema claro: ser cooperadores de la verdad. Conviene mirar las batallas actuales con más perspectiva y conocer las que otros libraron hace siglos con menos medios. La vida de santos como San José de Calasanz, que trabajaron hasta el final rodeados de obstáculos, ofrecen un potente testimonio para aquellos que años después pelean por la misma causa y no deben ceder al desaliento. Estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que desarrollaremos más tarde. Saludamos ya a Alejandra Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Amparo.
Empezamos en Italia, donde la Iglesia está respondiendo con gran generosidad tras el terremoto en localidades como Amatrice y Accumoli.
La Conferencia Episcopal Italiana ha destinado 1 millón de euros a cubrir las primeras urgencias y necesidades de los damnificados. Además, el 18 de septiembre, coincidiendo con el Congreso Eucarístico Nacional, se hará una colecta destinada a las familias afectadas por el terremoto.
Hoy concluye el mitin de Rimini que se ha desarrollado esta semana en Roma y sobre el que venimos informando en El Espejo.
Esta tarde concluirá el encuentro de amistad entre los pueblos que cada verano organiza Comunión y Liberación en la localidad de Rimini y que este año ha tenido como lema «Tú eres un bien para mí».
Es jueves 25 de agosto, San José de Calasanz, fundador de los Escolapios, pero como cada semana avanzamos algunas noticias de los próximos días.
Destacamos la beatificación de Mamá Antula el próximo sábado 27 de agosto. Esta figura singular de la Iglesia santiagueña ofrece un testimonio de mujer misericordiosa y peregrina de la fe. En la actualidad hablaremos también del Congreso Continental de la Misericordia que se desarrollará en Colombia del 27 al 30 de agosto.
Muchas gracias, Alejandra. Ampliaremos esta información al final de nuestro programa. Nos pueden seguir en nuestro portal cope.es y en redes sociales. En Twitter somos @religion-cope y en Facebook Religión Cope. En la segunda parte del programa hablaremos con Antonio Fornés, que es autor del libro Creo, aunque sea absurdo, o quizás por eso, de la editorial Diéresis. Pero ahora es el tiempo para el cine con InfoWatt. Pues buenas tardes, Ninfa.
Hola, muy buenas tardes.
En vísperas de la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, el próximo 4 de septiembre, tenemos una muy buena noticia de cine.
Bueno, sí, porque se estrena muy oportunamente en DVD y en Blu-ray una película sobre esa mujer admirable, reconocida por encima de lenguas, razas y religiones, como un testimonio de amor y de generosidad sin límites. Se titula Cartas de la Madre Teresa. En esta ocasión no podemos ir a verlas a las salas de cine, pero sí comprarlas en DVD. Así, en el entorno de la canonización, pues nos refrescará por qué la Iglesia nos dice que podemos llamarla santa. Está dirigida por William Reed y protagonizada por Juliette Stevenson.
Pero su vida ya había sido llevada al cine, ¿no?
Sí, hay una miniserie de la televisión italiana de Fabrizio Costa, de 2003, sobre la que se hizo una versión para cine de unos 100 minutos que muchos conoceremos, estrenada en las salas y comercializada también en DVD. La protagonizaba Olivia Hussey y se titulaba sencillamente Teresa de Calcuta.
¿Y qué aporta de novedoso la de ahora, Cartas de la Madre Teresa?
Pues precisamente que se inspira en las cartas que durante más de 50 años ella escribió al padre Van Exem, su director espiritual, interpretado por Max von Sydow. Ella hubiese querido que esas cartas se destruyesen, porque sabes que nunca buscó ser centro de atención. Consideraba que lo importante no era su obra, sino la de Dios, no ella, sino los pobres entre los pobres a los que entregó su vida. Se sentía, como decía ella, como un lápiz en manos de Dios sin pretender ser protagonista.
Hay quienes dicen que estas cartas nos muestran a una Madre Teresa triste.
Bueno, pues yo creo que no es así, ¿eh? Es una Teresa valiente, fuerte en su aparente fragilidad, como ella era. Lo que pasa es que trata un aspecto menos conocido de su personalidad, que a algunos les ha sorprendido. Yo creo que por falta de comprensión de lo que supone la vida espiritual. Ella siguió su vocación, la llamada de Dios dentro de su primera vocación, y la siguió con absoluta fidelidad. Y bueno, claro, pasó etapas de oscuridad, de soledad. Es lo que San Juan de la Cruz llama la noche oscura del alma, pero eso no resta nada de la fe ni de la plenitud de vida.
Bueno, de hecho, muchos santos han vivido estos momentos de oscuridad, de desolación.
Claro, yo creo, fíjate, que las cartas de la Madre Teresa subrayan aún más la grandeza de una mujer que, incluso a través de la oscuridad, vivió la más hermosa historia de nuestro tiempo, de amor a Dios y a todos los hermanos, sin distinción de raza, de lengua o de religión. Así completa en el cine la imagen de una mujer extraordinaria que pasó por la vida haciendo el bien, sobre todo a los pobres, entre los más pobres, también en los momentos duros y oscuros. Es parte de su santidad y yo creo que un testimonio admirable para nosotros.
Y ha sido bien acogida la película porque su persona y su obra son reconocidas tanto por las personas que somos creyentes como por los que no lo son.
Bueno, de momento ha ganado el premio del público en el Festival de Cine de Sendona de 2014 y se ha estrenado ya en varios países. Yo desde luego, Amparo, apúntatela que te gustará. Cartas de la Madre Teresa.
Pues apuntada queda, Ninfa. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Nos vamos ahora a la publicidad, después hablaremos con Antonio Fornés, al que hoy traemos al espejo para presentar su último libro en el que aborda el debate sobre la existencia de Dios.
El espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
En COPE sentimos el deporte.
¡Uy, uy, 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 uy!
¿Lo sientes con nosotros? Este sábado, Real Madrid-Celta, Derbi madrileño, Leganés-Atlético de Madrid y el domingo Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Al palo!
Y además, la Fórmula 1. Corremos el Gran Premio de Bélgica. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
En Verti tienes tres pólizas de seguro de hogar para elegir según tus necesidades. Por ejemplo, en el caso de... La póliza S cubre los cristales del vecino. La póliza M, los cristales del vecino y los tuyos. Y la póliza L, los cristales del vecino, los tuyos, tu vitro y tu encimera de mármol. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Sí? Hola, mamá, que nos volvemos a casa. No podemos ir de vacaciones sabiendo que nos han robado. Tenemos que ir a ver cómo está la casa y poner la denuncia.
Siento haberte llamado, hija, pero no sabía qué hacer.
Has hecho bien, mamá. No te preocupes, que no es culpa tuya.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
El espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Pues hablamos ya con Antonio Fornés, que es autor del libro Creo, aunque sea absurdo, o quizás por eso, que ha publicado la editorial Diéresis, un ensayo, podríamos decir, sobre la búsqueda de Dios. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar, si te parece, por el principio. ¿Cuál es el punto de partida de este libro?
A ver, un poquito el punto de partida y lo que me lleva a escribirlo es... Precisamente, y por eso hablo en el libro de mis sobrinos, son conversaciones con mis sobrinos en los cuales descubro, lamentablemente, que la cuestión de Dios no es que no les importe, es que ni siquiera le han dedicado un momento de su vida a pensar, ¿no? Es una cuestión que dan por zanjada, Dios no existe y ya está. Y eso me hace, como creyente, me hace reflexionar, ¿no? Ese es el motor o el impulso del libro. La idea de que una buena parte de la sociedad ha dejado de pensar en la cuestión de Dios sin darse cuenta que, unida a la cuestión de Dios, inevitablemente está la cuestión del sentido de la vida, ¿no? De qué hacemos aquí. Es una reflexión súper importante y necesaria en todo individuo, ¿no? Pero digamos que hay una gran masa de población que ha dejado ese tipo de pensamiento y sin darse cuenta que eso le empuja hacia un cierto vacío existencial, ¿no? Entonces, a partir de ahí nace la reflexión del libro, en la cual se empieza afirmando que es tan legítimamente racional creer como no creer, pero lo que no podemos hacer es olvidarnos de esta cuestión, olvidarnos de las preguntas radicales de la vida que nos hacen seres humanos, ¿no? Y dar por zanjada una cuestión que ni mucho menos está zanjada y que además es una de las cuestiones radicales de la existencia.
Te iba a preguntar por tus sobrinos más adelante, pero ya que has sacado todo el tema, es que me parece muy, muy interesante, muy gracioso, porque los mencionas desde el principio, como decías, pues están en todo el desarrollo del libro.
Eso es.
¿Cómo podemos hacer pensar a personas que aparentemente se muestran indiferentes o a las que no interesa esta cuestión? ¿Cómo lo has hecho tú?
Yo lo que he intentado es hacerles ver que la vida no puede consistir en una secuencia continuada de procesos mecánicos, como puede ser comer, respirar, trabajar, que eso al final nos convierte y nos condena a una vida gris, sin ningún sentido, en una rutina horrorosa que acabará llevándonos a un vacío, como decía, existencial y un problema psicológico seguro. Y que la vida es muchísimo más. Yo en el libro, por ejemplo, hablo de Galileo, citando a Camus, y cuento cómo, claro, Galileo tenía razón cuando decía que la Tierra gira alrededor del Sol, pero que cuando fue un poco, digamos, apretado para que dijese lo contrario, cambió enseguida de opinión, porque en realidad, como dice Camus, ante las cuestiones importantes de la vida, da un poco igual que la Tierra gira alrededor del Sol o el Sol lo haga al revés. Es decir, las cosas importantes de la vida no son materiales, no son comprobables, no son medibles. Las cosas que realmente tienen sentido para nosotros, que nos hacen vivir y por las que estamos dispuestos a morir, son cosas del ámbito de lo sentimental, de lo espiritual, de lo trascendente. Y que cuando renunciamos a esas cosas, renunciamos a preguntarnos quiénes somos, qué sentido tiene vivir, estamos renunciando a la parte más importante de la vida. Nos estamos convirtiendo en realidad en puros mecanismos, ¿no? Que giramos, que damos vueltas, que hacemos lo que se espera de nosotros, pero no ejercemos de seres humanos. Al final, vivimos en una sociedad que nos convierte fundamentalmente en seres productores y consumidores, pero olvida nuestra parte humana de apertura al infinito, de sentido de las cosas. Y eso me preocupa porque es... que la gente, insisto, la gente puede decidir finalmente creer o no creer, pero no considerar la profundidad de la vida es limitar lo humano, convertirnos en, prácticamente en robots y hacer de la vida una cosa gris y horrorosa, ¿no? Y en ese sentido, claro, es una llamada a reflexionar sobre que las cosas realmente importantes, las cosas realmente bellas de la vida no son puramente materiales. Y si nos escuchamos un poquito a nosotros, si reflexionamos un poco todos, vamos a descubrir eso. Simplemente darse ese parón que quizás necesitamos para considerar ese tipo de cosas.
Quizá esa indiferencia, Antonio, que percibimos los creyentes de las personas que no se plantean esta cuestión, no es una indiferencia sincera, pensaba yo al leer el libro, porque tal y como explicas tú, no es una cuestión evitable la cuestión sobre la existencia de Dios.
No, efectivamente, y además en el libro hablo que, claro, a mí, por ejemplo, los ateos me merecen muchísimo respeto, porque ser realmente ateo es una cuestión profunda y muy dura, ¿no? Nietzsche, que, bueno, como un epónimo del ateísmo, por así decirlo, pues habla de que él vive en el hielo, ¿no? En el sentido del frío, de la dureza, del vacío que uno siente cuando asume realmente que el mundo es prácticamente una broma, digamos, aleatoria, estadística, que no va a ningún sitio, ¿no? El problema es que la mayor parte de la gente lo que ha hecho ha sido banalizar ese sentimiento. Y no es verdad que la gente sea atea en, digamos, sus últimas consecuencias o que no se plantee las cosas de manera radical. Lo que pasa es que se han banalizado y se han rebajado. Es decir, hoy hemos sustituido la religión por otras religiones menores y más simples, como puede ser el deporte, la música, el nacionalismo o, sobre todo y por encima de todo, la tecnología, la que hemos convertido en el gran Dios, en la gran esperanza del siglo XXI, ¿no? En ese sentido, lo que hemos hecho es eso, es rebajar los sentimientos y hacerlos más pequeños, si me permite la expresión, un poco más mezquinos, ¿no? El otro día, lo cito porque me impresionó, en el suplemento dominical de un periódico nacional, la portada era "No vamos a morir nunca", y luego en pequeñito, "La tecnología nos hará inmortales". Bueno, pero lo sorprendente no solo es que se publique eso, sino que a todo el mundo le parezca perfectamente normal, ¿no? Uh-huh. Sí, es una entrega de fe total. Yo me preguntaba, imaginaos que ese suplemento dominical hubiese publicado Cuando muramos, ¿iremos al cielo o al infierno?
Mismo título, pero diferente subtítulo, ¿no?
Exactamente. Claro, pues habría sido un escándalo o tal, pero sin embargo, se publica, no moriremos, la tecnología no será inmortal y a todo el mundo le parece bien porque eso hay una parte importantísima de la población que ha delegado, pues eso, en la nueva fe del siglo XXI, que es la tecnología, ¿no? Por eso te digo que no es que la gente haya abandonado totalmente esta hiperpregunta, sino que las ha entregado a cosas más mezquinas, más pequeñas, como pues eso, el deporte, Messi o la tecnología.
En este libro, creo, aunque sea absurdo quizá por eso, no te dirige solo a los creyentes. Como decías al principio, es una reflexión que ha surgido a partir de tus conversaciones con los sobrinos. Es decir, es un libro en el que tanto los creyentes como las personas que estén en búsqueda pueden encontrar argumentos interesantes y una reflexión que les puede llevar pues a plantearse más preguntas o a encontrar alguna respuesta también, ¿no?
Esta es la idea del libro, fundamentalmente llevar a la gente la pregunta a lo que es propio del hombre, que es un cierto desasosiego, ¿no? Esa búsqueda continua. Yo empiezo el libro diciendo que no hay ninguna demostración racional absoluta de la existencia de Dios. Uh-huh. Eso, uh-huh. Si planteamos que la filosofía o el pensamiento nació en Grecia, pues hace 2.500 años, ha sido 2.500 años de pensadores, multitud de pensadores muchísimo más profundos y poderosos que yo, y no voy ahora a descubrir el Mediterráneo, en el sentido de que no hay una demostración de la existencia de Dios de manera racional absoluta, pero por esa misma razón, también digo, no hay una demostración absoluta de la no existencia de Dios, porque el concepto de Dios en sí mismo es indemostrable. Es una cosa que también la gente ha de entender. Si Dios, con un argumento racional y perfectamente del siglo XXI, pudiese ser demostrado, no sería Dios, y lo que haríamos sería hipostasiarlo, empequeñecerlo, convertirlo en una persona, convertirlo en una cosa. El propio concepto de Dios, aquello que el fenomenólogo Rudolf Otto llamaba lo totalmente otro, es indemostrable de por sí porque está lejísimo de nosotros. Los Upanishads hindúes tienen una frase muy, muy bonita que a mí me gusta, y es que Dios es el primero sin segundo. Es decir, está ontológicamente muy lejos de nosotros. No puede ser comprobado porque no puede ser encajonado, no puede ser medido, no puede ser comprobado. Pero por la misma razón, el ateo tampoco tiene la última palabra, porque tampoco puede ser demostrada la no existencia de Dios. Yo en el libro hablo de que el ateo realmente es otro creyente. La diferencia es que es un creyente, digamos, negativo. Él apuesta por la no existencia de Dios. Pero desde luego, esta idea actual o de la modernidad, de que es evidente que Dios no existe, es desde un punto de vista intelectual falsa e ignorante. Y por eso lo que pretende el libro es, partiendo de ahí, de esa base, reflexionar y ver además, otra cosa además importante, y es que la realidad no se termina en lo puramente físico, en lo puramente material. Tendemos ahora a considerar como real lo comprobable, es decir, lo científico, esa palabra entre comillas que parece que bueno, pues que lo bendice todo, ¿no? Si una cosa es científica ya es verdadera. Pues que considerar que la realidad va mucho más de lo puramente medible, es lo que hablaba antes de los sentimientos, de la trascendencia, etcétera, y que el hombre, sin abandonar la razón, que siempre va a estar de nuestro lado, es capaz de caminar más allá de ella, porque Kant, que es un gran filósofo y el hombre que probablemente estudió más de cerca el tema de los límites de la razón, ya estableció que sobre la metafísica, sobre los temas de trascendencia, la razón tiene un papel hasta un cierto punto. A partir de ahí no llega más, pero el hombre es más completo que eso y puede avanzar más en esa línea. Y es un poco lo que pretende el libro, despertar conciencias, hacer que pensemos sobre los temas importantes y radicales de nuestra vida y que luego cada uno, por supuesto, tome su decisión a partir de, bueno, de lo que se habla en el libro o de otros libros sobre los que recomiendo.
Sí, eso quería comentarte ahora también. A lo largo del libro citas, mencionas constantemente obras clásicas en las que te apoyas un poco para ir argumentando. Yo me quedo, me ha parecido muy interesante, Enrique de Ofterdingen, que creo sí. que puede gustarme, que es de las primeras obras que mencionas.
Es un libro precioso, ¿no? Es del romanticismo alemán. En el libro hablo bastante del romanticismo alemán porque me parece un movimiento muy interesante y adecuado para un libro como este, ¿no? El romanticismo alemán reivindica eso, la espiritualidad, ¿no? Reivindica que no podemos limitar nuestra vida a hacer, a tener, a preocuparnos del dinero. Por eso ellos establecen, y yo lo cito en el libro, como una división un poco caricaturesca entre filisteos y ruiseñores, ¿no? Uh-huh. Entre los ruiseñores, que serían eso, los románticos, la gente que pues, disfruta de los días de sol, del tiempo, se maravilla por todo, le interesa la poesía, el arte, etcétera, y los filisteos, ¿no? La gente, ellos califican pues como entre comillas, y sin querer, contra nadie como tenderos, es decir, como gente solo preocupada por el aquí, por el ahora, por el dinero, ¿no? Por lo material. Ellos reivindican eso, un mundo más amplio que el puramente económico. Y es un tema que, si permite, sí que me gustaría ampliar un 30 segundos, porque en el libro hablo de él y me parece muy importante el tema de que no es casualidad que en nuestro mundo actual, que pretende, o digamos una moda, o como una gran mayoría, eliminar la idea de Dios, también se haya eliminado la poesía, el disfrute real del arte, ¿no? Porque en el libro hablo de que en realidad Dios es una idea muy poética. Dice que es una idea trascendente, intangible. Y no es una casualidad, ¿no? En el libro además se reivindica el camino de la estética, el camino de la belleza del arte, como un camino para encontrar a Dios.
Por supuesto.
Por ejemplo, de la conversión de Claudel, etcétera. Es un camino efectivo. Y además lo veo en negativo, es decir, no es una casualidad que en nuestro mundo todo eso, lo que podríamos llamarlo sensibilidad, haya desaparecido, ¿no? Y con él la figura de Dios, porque es evidente que hace falta una cierta sensibilidad para poder llegar a la figura de Dios. Eso es que hablo en el libro, de esa sustitución del saber y el tener, ¿no?, que tenemos ahora por el amar y el gozar en ese sentido, ¿no? Y eso es una cosa importante. Y Enrique Doctor-Ringen es interesante porque es un libro que es realmente una metáfora, ¿no? Es un niño que sueña con la poesía, con cambiar su vida, y a partir de ahí inicia un viaje interior a lo que es el leitmotiv de esta entrevista, ¿no?, que son las cosas importantes de la vida, ¿no? En ese sentido, yo creo que eso, el romanticismo, los movimientos que están cerca de la sensibilidad de las emociones, inevitablemente están cercanos a Dios desde mi punto de vista.
Pues con esta invitación, esta doble invitación, nos quedamos. La invitación a leer, creo, aunque sea absurdo quizá por eso, y también de parte del autor Antonio Fornés, a leer Enrique de Ofterdingen, no solo para cualquier joven, sino también para cualquier padre.
Por supuesto. Es un libro para todos los públicos y para todas las personas con un poquito de gusto literario. Claro.
Muy bien, pues hasta aquí nuestra entrevista de hoy, que ha sido una invitación a la lectura sobre un tema clásico. Hoy hemos hablado con Antonio Fornés, que es doctor en filosofía y diplomado en ciencias religiosas y que ofrece en este libro una interesante reflexión apta para todos los públicos. Antonio, muchas gracias por estar hoy en El Espejo con nosotros.
No, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Saludamos de nuevo a Alejandra Sáez. Alejandra, ¿qué tal?
Hola, Amparo, ¿qué tal?
Con ella volvemos a la actualidad y desarrollamos esas noticias que apuntábamos al principio del programa. Empezamos con la mirada, como no, puesta en Italia, donde continúan las labores de rescate y atención a las personas afectadas por el terremoto.
Tras las numerosas muestras de apoyo de diferentes países e instituciones, las diócesis y parroquias italianas han respondido con gran generosidad después de esta catástrofe en el centro de Italia. Nos lo cuenta Eva Fernández, enviada especial en la zona.
Como siempre ocurre ante estas catástrofes, la Iglesia italiana al completo se ha movilizado desde el primer momento para ayudar a las víctimas, no solo con donaciones económicas como la de la Conferencia Episcopal Italiana, sino sobre todo con el envío de voluntarios que desde distintas parroquias, instituciones religiosas y movimientos eclesiales están proporcionando atención, cariño y soporte espiritual a todos los vecinos que no terminan de asimilar lo ocurrido. Hay que decir que esta ayuda está llegando desde todas las partes del mundo. Parroquias pequeñas que han preparado rifas extraordinarias, obispos que han ofrecido a sus propios sacerdotes y jóvenes a los que no importa renunciar a parte de sus vacaciones para colaborar como voluntarios. Un equipo de 6 miembros del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad del Vaticano trabaja desde ayer en la zona como un símbolo concreto de la cercanía del Santo Padre con los damnificados.
Gracias, Eva. Concluye el mitin de Rimini que hemos seguido esta semana en El Espejo y que en esta edición lleva como lema «Tú eres un bien para mí».
Una relevante cita cultural con la que cada verano el movimiento Comunión y Liberación favorece el debate sobre los temas de actualidad y un diálogo verdadero entre personas de distintas creencias. El responsable de este movimiento en España es Ignacio Carvajosa. Nos explica qué es el mitin de Rimini.
Es difícil de describir porque no existe algo parecido en Europa o en el mundo. Es un gran festival que se organiza en la zona ferial de la ciudad de Rimini, en la ciudad de los congresos por antonomasia, donde desde hace 37 años se congregan, creo que son hasta 800.000 personas que durante toda la semana pasan por este recinto, donde hay un montón de exposiciones, donde se habla de ciencia, donde se habla de deporte, donde hay espectáculos de música, ¿no? Es como un gran festival donde el pueblo cristiano presenta al mundo, de hecho es primera plana en periódicos y en los telediarios italianos, presenta toda la novedad que incide en tantísimos aspectos de la realidad del mundo.
Los obispos colombianos invitan a la superación de toda forma de violencia y a trabajar unidos en la construcción de la reconciliación y la paz.
Caritas Española, que ha acompañado durante los últimos 20 años a Caritas Colombia en su trabajo en favor de la paz, en un día como hoy ha manifestado la esperanza del episcopado colombiano ante la conclusión de los últimos diálogos de La Habana entre el gobierno de Bogotá y la guerrilla de las FARC.
Y como cada jueves, avanzamos la actualidad del fin de semana y destacamos la beatificación de Mamán Tula en el próximo sábado 27 de agosto.
Esta figura singular de la Iglesia santiagueña propuesta como modelo de mujer misericordiosa y peregrina de la fe.
Otra noticia relevante del fin de semana es el Congreso Continental de la Misericordia, que se desarrollará en Colombia del 27 al 30 de agosto.
El Consejo Episcopal Latinoamericano quiere vivir este acontecimiento como una experiencia de comunión eclesial donde todos permanezcan unidos al Vicario de Cristo y la Iglesia Universal.
Llegamos al final del espejo de este jueves 25 de agosto. En el control de sonido ha estado hoy Rafa Nieto, en la producción Alejandra Sáez y Fátima González Besada. Se quedan con la información, con la mejor información, con Lorena Fernández en el Mediodía COPE. Que pasen una buena tarde, reciban un saludo de Amparo Latre.